COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy martes 18 de enero, con un frío que pela, aunque el sol pues está haciendo su aparición y nos alivia un poquito. Tenemos como invitados al alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, a Cristina de Maya, de la Asociación Española contra el Cáncer, Bambando Turisme y Experiencias, con Ivanoa Ortega, Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas, Manuel Altaba, de la Colla del Rey Barbud, y por supuesto, hoy toca Ceracope, con Alberto Marco. En cuanto al tiempo, pues en un momentito sabremos las próximas horas qué es lo que nos depara. Pero antes que nada, vamos con la información, con Quique Rodríguez. Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat?
Pues amb una quarta part dels professionals sanitaris de la província de Castelló que han estat ja afectats pel Covid, segons les dades fetes públiques per la central sindical CECIF. En els últims dies s'han infectat 308 sanitaris i 211 estan en aïllament. Això es suma a la pressió hospitalària com a conseqüència de l'increment de malalts que han requerit ser hospitalitzats. Un 70 més en sols una setmana. S'ha passat de 177 a 241 persones als hospitals. I mentrestant, la incidència de la Covid es dispara fins als 4.333 casos per cada 100.000 habitants a la província. Són 1.300 punts més que la mitjana nacional o 1.600 més que la veïna València. Hi ha 22 municipis, això sí, lliures de Covid, amb 3 que superen els 10.000 casos per cada 100.000 habitants de la incidència acumulada. Són Artana, Morella i Albocàsser. Més qüestions perquè el Partit Popular d'Almassora li reclama a la Direcció General de Costes els espigons que va prometre per a la defensa del seu litoral. Li exigís també al PSOE que complisca els seus anuncis i execute la construcció d'aquests espigons per a frenar la regressió que està patint la costa i els danys que cada temporal deixa en la zona marítima. També destaquem que s'està preparant tot a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Benicàssim proposarà experiències culturals, saludables i gastronòmiques amb la marca Siente Benicàssim. Peníscola aposta per arrimar visitants, per apropar visitants tot l'any, amb activitats culturals, esportives i gastronòmiques. Benicarló centrarà les accions promocionals en el turisme gastronòmic, o Alcalà de Xivert Alcossebre basarà el seu turisme en un model sostenible i també intel·ligent.
Mañana lo contaremos y pasado mañana detalladamente desde Fitur. El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Aquesta vesprada a les 5 a la ciutat esportiva del Villarreal, partit de caràcter provincial. El filial groguet rep en primera federació al Club Deportivo Castellón. Els dos lluiten pels llocs d'ascens en un partit que no es va jugar al novembre per Covid. Algun cas hi ha al Club Deportivo Castellón, tindrà futbolistes de baixa, Sergi Escobar, perquè no poden jugar per Covid. De guanyar el filial es situaria líder i de fer-lo el Club Deportivo Castellón en zona de promoció d'ascens, partit amb polèmica perquè el Villarreal no ha venut entrades per a l'afició albinegra. Més qüestions perquè el Club Deportivo Onda, al igual que el Castellón, celebra que és ahir el seu centenari i proposa al club, a l'Ajuntament d'Onda, que el camp de la Serratella passe a portar el nom del legendari Enrique Saura. En tennis, Roberto Bautista, al igual que Irsara Sorribes, accedeix a segona ronda de l'Obert d'Australia i la mitja marató, que es tenia que celebrar el 30 de gener a la capital, s'aplaça per la incidència de la Covid al 9 d'abril. I ha tallat un carril de la P7 a Orpesa i Alcalà de Xivert en sentit nord i a Vila-real en els dos sentits. Continua també tallat fins a l'estiu el camí la ratlla a la capital. Tenim ambient fresc, però més suau que aquest matí. Les temperatures en aquest moment són de 13 graus. La passada nit i matinada, novament gelades i temperatures per baix de zero a nombrosos punts de la província. Les zones altes registraven les temperatures més suaus, per exemple, 7 graus a Soles a Benafigos, però teníem 8 menys 1 negatius a Sorita. En la façana litoral, entre 1 i 3 graus, excepte el grau de Castelló, on hem aplegat a menys 2,1. Per tant, molta xelor que continuarà la propera nit. Això sí, s'espera que ja a partir del dijous, de la nit del dimecres al dijous, la situació es millore, tinguem una tregua, encara que xicoteta, perquè les temperatures pujaran de forma molt lleugera. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad baja en zonas litorales al final del día. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más altas en el interior, con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable, con brisas durante parte de la tarde en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a que queden cielos poco nubosos o despejados por la tarde, mientras que al final del día aumentará la nubosidad baja en el litoral. Por último, las máximas mañana bajarán en zonas interiores y no cambiarán mucho en el resto, con unos valores que serán de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: Falomir reemplaza la revancha por la unidad al avalar a Martí. El nuevo secretario general del PSPV en la provincia de Castellón defiende que repita otros 4 años en la próxima legislatura en la Diputación para completar su proyecto político. En cuanto a la foto, pues sale el nuevo secretario provincial del PSPV, Samuel Falomir, ayer en su despacho de alcaldía en la Alcora. Por su parte, Mediterráneo titula: Tráfico elimina el refuerzo de examinadores para el carnet. Las autoescuelas exigen que restituya al personal porque de lo contrario habrá que otro colapso cuando ceda la pandemia. También faltan administrativos en las oficinas de jefatura y profesores para dar clases y preparar a los aspirantes. La foto central: boom con los antígenos. La venta de test rápidos se dispara, pero las boticas solo notifican 100 positivos el fin de semana. Los contagios de Castellón se ralentizan, donde el crecimiento de la curva es ahora menos pronunciado. Y el número de aulas confinadas en coles se contiene en la provincia debido al cambio del protocolo.
En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Pues así están las cosas este martes 18 de enero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues no es que haya mucha sinfonía entre costas y poblaciones costeras de la provincia de Castellón. En este caso es Quique Rodríguez quien habla con el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós.
Ja hem conegut el primer pas que ha donat la Direcció General de Costes per a solucionar o per a intentar ficar alguna solució temporal al problema que hi ha a Costes a Nules. Però, claro, és que estem a gran part de la província de Castelló amb el mateix problema i no s'actua de forma global, que era el que ens deia l'alcalde de Nules. A Moncofa també hi ha malestar en aquests moments. Alcalde, Wenceslao, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, imagine per això, no? Perquè ens deia David García, alcalde de Nules, que és un parche, que això arregla poc perquè el problema és global que hi ha a la província de Castelló.
Sí, efectivament. A més de que, bueno, estem contents perquè pues, comença a realitzar el projecte en Nules o en una part del litoral de Nules, porque recuerden que sols es una menuda part. Conforme pues protesta David o fica Gore David, se trata de un projecte global. Un projecte global que des de Moncofa estem veient com en algunes poblacions o en la majoria de les poblacions del sud de Castelló està arrencant i de forma injustificada, i no volem pensar que siga per unes raons pues, partidistes, en Moncofa pues, està totalment paralitzat.
Et referís a Nules, Almenara, en canvi, Moncofa no hi ha absolutament res que s'estiga fent ni planificant, que és el pitjor.
No, i també pues, Burriana al seu moment va tindre algo de obres de defensa del litoral, Almassora les ha tingut, encara que continuen reclamant-se més obres, i Xitges en aquest moment també han eixit en un sitio que se va a reparar lo que és la passarel·la. En el grau de Moncofa ni tenim les obres del litoral en marxa en lo que és el camí Cabres, que han sigut paralitzades de forma injustificada, perquè ara s'està parlant de que si se vol promoure un deslinde, ni estan en reacció les obres del grau, ni n'hi ha res en les platges de l'Estanyol, i en aquests moments que van tindre pues, destrosses en el que és l'avinguda, per falta d'aixes obres de defensa del litoral, que estan més de 10 anys, tots sabem el que es té que fer, però ningú fa res, el govern central no fa res al respecte, pues, tenim l'avinguda amb destrosses que el govern central també se nega a reparar-les. Per un costat se nega a fer defensa del litoral i per l'altre costat se nega a reparar les conseqüències de la seva deixadesa. Estem, pues, la veritat, que molt enfadats amb esta situació.
Alcalde, però hi ha diners per a dur a terme aquesta obra?
Pues clar que n'hi ha diners per a dur a terme l'obra. A veure, el tema dels diners podria ser una raó per la qual les obres no començaren el 2011, 2012, 2013, quan la crisi. En aquests moments n'hi ha un projecte sol en València que és de quasi 30 milions d'euros. En 30 milions d'euros, en el sud de Castelló se ficarien en marxa 3 o 4 projectes. A més de que estan els fons Next Generation, que estan ahí i que, per exemple, crec que s'ha anunciat de que són part de lo que va financiar també els projectes que s'estan dient en terme ara en crec que és el de Nules.
Sí.
Entonces, diners n'hi ha. A més, des del Partit Popular, des de l'Ajuntament de Moncofa, perquè el Partit Popular s'ha fet eco d'aquesta reivindicació del Partit Popular, el que venim demandant és una inversió de 20 milions d'euros durant 5 anys. I en 5 anys se podria fer tots els projectes de defensa del sud de Castelló, que recordem que estan sobre el paper des del 2015. Sobre el 2015 està ja aprovada l'estratègia de defensa del litoral sud de Castelló al canvi climàtic. I pràcticament no s'ha fet res a l'espai.
El que això provoca és que condemna als municipis, als veïns que tenen la seva vivenda molt proper del mar, a un futur molt negre, molt oscur, perquè no saben el que pot passar si un dia un temporal pot arruïnar tot el que hi ha en primera línia.
Està condenant als municipis. Està condenant als municipis, no sols al veí. En el poble de Moncofa està condenant-nos a que perdem part del nostre patrimoni històric. La torre Vigia de Vinyesma, del segle XV, està engolida per la mar des de fa molts anys i els danys són cada vegada pues, més quantiosos i va acabant desapareixent perquè el govern central no fa res. Està condenant la microreserva de l'Espanyol, fauna, una reserva de la Generalitat Valenciana, de fauna i flora, que s'ha vist totalment engolida pues, més per eslabons, per la mar. Està condenant el nostre patrimoni turístic, les casetes de primera línia, casetes que algunes d'elles ja són centenàries i que són una part del nostre atractiu, igual que el nostre passeig. I està condenant també pues, les infraestructures municipals, on són la mateixa avinguda i les propietats dels veïns. Creiem que és totalment inacceptable que tot això siga per deixadès del govern central que, conforme dic, té clar què és el que n'hi ha que fer. Simplement el que no fa és ficar-ho en marxa.
Té previst l'alcalde de Moncofa alguna reunió amb Costes?
Nosaltres vam estar en la subdelegada, perquè també hem estat en Costes farà menys d'un mes, vam estar en Costes pues, farà aproximadament 3 mesos, hem estat en la subdelegada farà pues, a final de l'any passat i estàvem esperant que n'hi haguera alguna resposta perquè la subdelegada pues, tenia que contactar amb Madrid per a veure si s'arrencaven aquestes obres de defensa del litoral. Entonces, estem a l'espera, han contactat amb ella. Ens ha dit que espera notícies en breu i esperem que siga, pues, que siga una realitat, perquè pues, ja estem esperant massa.
Esperem que aquesta solució arribi més pronte que tard. Alcalde de Moncofa, Vences Alós, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pues así está el tema con costas.
La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Vivimos bajo un cielo hermético.
Bambando, turisme y experiencias. Y muy abrigaditos porque de verdad que está haciendo un frío. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos.
Qué frío, qué frío nos está haciendo. ¿Tenemos excursiones para ir por ahí, por la calle?
Tenemos dos opciones para este fin de semana. Tenemos el sábado por la mañana, haremos el Castillo Primera Vista a las 11 de la mañana. Y luego retomamos las visitas al Museo de Bellas Artes para los sábados por la tarde, que es ideal, ¿eh? Estar a resguardo
en un espacio
tan maravilloso como es el Museo de Bellas Artes, ¿no?
Antes de continuar, Ivanoa, vamos a recordar cómo se puede apuntar la gente. Y en un momento dado, tú, que conoces mucho Castellón, ¿qué les recomiendas? ¿Unas buenas zapatillas, un buen calzado, muy calentitos?
Exactamente. Pues mira... para anotarse en nuestras visitas, tenemos nuestra web, que es bambando.com. Ahí van a encontrar el calendario de nuestras actividades y nuestro contacto. También nos pueden contactar, evidentemente, por las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Y sobre todo, sí, recomiendo que hay que ponerse unos buenos calcetines para estos días, porque hace fresco.
Unos buenos calcetines, unos buenos guantes y un buen...
Sí.
Abrigo, bufanda y, a ser posible, sombrero. Iremos
también
todos guapísimos, pero calentitos, que es de lo que se trata.
Así es.
Así es. Bueno, la visita esa que haces a Castellón, la panorámica, por decirlo de alguna forma, recuérdame más o menos qué es lo que tocáis, qué es dónde os acercáis.
Pues mira, hacemos un recorrido circular. La idea es, en una hora y media de visita, poder recorrer el centro de la ciudad, lo que es la antigua villa de Castelló, y conocer desde el origen de la ciudad pues hasta nuestros días, ¿no? Y ver cómo ha ido evolucionando. En esta visita lo que vamos a hacer es andar prácticamente bordeando la antigua muralla medieval, sobre todo en la zona este y sur de la ciudad, hasta llegar, digamos, vamos desde, salimos desde la Plaza Mayor, como te decía, que es circular. Luego llegamos a la Plaza Borrull, que ahí es donde tenemos la maqueta. Evidentemente hacemos parada en la Plaza de la Paz, Puerta del Sol. Luego llegamos a la Avenida Rey Don Jaime y de ahí por la calle Colón nos adentramos otra vez lo que sería intramurallas, estas antiguas murallas medievales, hasta llegar otra vez a lo que es la Plaza Mayor.
Me parece una visita muy, muy estupenda y además muy lucrativa, porque yo sé que os paráis en cada fachada y en cada esquina para explicar todo lo que estaba en las murallas y lo que queda de murallas en Castellón. En Castellón.
Efectivamente, porque si abrimos un poquito los ojos, aún podemos ver algún resto. Lo que pasa es que los tenemos muy escondidos. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Intentar mostrar esas cosas que pasan desapercibidas. Esa es la idea.
Ivanoa, y luego la otra gran idea es meternos en el museo, estar calentitos y disfrutar de todo lo que allí hay.
Fíjate, porque allí simplemente haciendo una visita a las exposiciones permanente, ya puedes estar toda la tarde, pero fíjate, aprovechando esa visita, en lo que es el Museo de Bellas Arts, aunque como institución es uno de los museos más antiguos de la Comunidad Valenciana, pero el edificio donde está, como todos sabemos, es del año 2001, es muy reciente. Y fíjate que está en una avenida que, ¿cómo se llama?
Hermanos Bou.
Hermanos Bou, muy bien.
Pues he tenido suerte, porque soy muy desastre para quedarme con los nombres. Bueno, vale.
Con los nombres de las calles,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pues fíjate que tiene todo el sentido que esa avenida se llame Hermanos Bou, porque ¿quiénes eran estos Hermanos Bou?
¡Hombre!
Pues fíjate,
Me gusta que me hagas esa pregunta, porque no tengo ni idea. O sea,
esa es la idea, Antín, que ni tú ni muchísima gente, como es normal, ¿eh? Porque al final los nombres de las calles va pasando los años y los años y muchas veces perdemos el origen de ese nombre de que viene. Entonces, son estas cosas que a nosotros desde Bambando nos gusta comentar, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe. Pues fíjate, estos hermanos Bou, que vienen de su familia originalmente, eran de esas familias catalanas que vinieron con Jaume I cuando conquistó estas tierras.
¿Ah, sí?
¿Qué establecieron? Sí.
¿Nos remontamos a tan lejos?
Claro, esta familia venían de allí, parece ser que era una de las familias nobles del campo de Urgel, y vinieron a estas tierras, sus antepasados, y se instalaron por la zona de la Calatén, en concreto de la Alcora. Pero estos hermanos no son tan antiguos, Estamos hablando que son del siglo XIX.
Ajá.
Y unos hermanos que se llamaban Justo y Cristóbal, que nacieron en 1882 y 87. Fíjate, dos hermanos que era muy curioso en esa época, principios de finales del siglo XIX, que hemos hablado ya en alguna otra ocasión de el fondo de obras que tiene el Museo de Bellas Artes, de sobre todo artistas que han sido becados por Diputación de esa época, conocemos mucho. Pues bueno, parece ser que estos dos hermanos eran una familia acomodada, que no tenían problemas económicos y un poco se podían dedicar a lo que les apetecía, ¿no? Tenían ese privilegio. Entonces, de estos dos hermanos, Cristóbal era un apasionado de la pintura y empezó a pintar. ¿De acuerdo? Él se fijaba, le llamaba mucho la atención que hemos hablado de estos artistas, pues de la magia de Vicente Castell o Puch Roda, ¿no? Que eran de esa época, y él se fijaba mucho en él. Pero claro, cuando ya empezó a pintar, se formó, estudió, ¿qué necesitaba? Pues un marchante, una persona que le llevara, ¿no? Que vendiera sus obras, que organizara exposiciones. Y ahí es donde aparece su hermano Justo.
¡Qué bonito! Todo queda en familia. Sí, sí.
Todo queda en familia. Entonces, su hermano Justo empezó a dedicarse a llevar a Cristóbal, y al mismo tiempo, pues, una persona que además, bueno, en general en la familia, muy preocupados por el arte. Entonces fueron marchantes y otros artistas también. Otra de las cosas que también nos va a sonar, porque hemos comentado en alguna ocasión, viajaron mucho a América a hacer exposiciones, etcétera. Que hablamos, por ejemplo, de otro artista que está también en el museo, como es Sánchez Llago. No sé si recuerdas que hizo las Américas, ¿no? Porque hacía muchos retratos también en Hollywood y todo eso. Bueno, pues el caso es que estuvieron viajando muchísimo en América, pero siempre volvían al Cora.
Qué bonito es tener dinero, Ivanova.
Sí, la verdad es que sí. Pues fíjate, con el paso va pasando el tiempo los hermanos deciden donar parte de sus obras, tanto de pintura de Cristóbal como otras obras que ellos tenían al museo, ¿no? Entre ellos, fíjate, que donan un cuadro que es muy interesante, que nosotros hablamos de él en la visita, que es un retrato de Julio Romero de Torres.
Anda.
Que se llama Serenidad. Es una mujer rubia, es una obra maravillosa.
Una mujer rubia, pintada por...
Sí.
Que prácticamente las pintaba todas morenas. O sea, que es curioso.
Es lo que dice el paso doble, ¿no?
Claro, claro.
Pues tenemos la excepción en el Museo de Bellas Artes, ¿eh? Tenemos a la mujer rubia. Y, donaron muchas obras. Y entonces, en el año 1934, es cuando el Ayuntamiento de Castellón decide cambiarle el nombre a ese camino de la mar y ponerle Hermanos Bou. Todo llevará a que años después, evidentemente, el Museo de Bellas Artes se construya allí, ¿no? Pero es que fíjate, otra de las cosas también muy interesantes, hilando además con la charla de la semana pasada que hablamos del escultor Azuara.
Sí.
El escultor Azuara hizo una escultura que hoy tenemos en la Plaza de la Pescadería, que son las diosas Flora y Pomona, que es un homenaje a esos pintores, ¿no? A Oliet, a Puch Roda, al escultor Viciano. Pues esa obra, originalmente, Justo la había encargado para embellecer la entrada del Museo de Bellas Artes, pero con los años se decidió, en el año 52 en concreto, colocarla en la Plaza de la Pescadilla.
El caso es que, que esté en algún sitio, que no se haya perdido en los tiempos.
Uh-huh. Exactamente. Por eso podemos entender que esa avenida se llamara Unidad de Manos Bou, porque fueron dos hermanos muy importantes para la cultura de la provincia y de, en concreto de la ciudad de Castelló.
Ivanoa, siempre nos sorprendes con algo. Qué bonito. Bueno, verdaderamente, más que bonito, es interesante, porque lo bonito es lo que nos interesa, las curiosidades de nuestra historia. Y estos dos hermanos, pues con la suerte de tener una fortuna, qué bonito, ¿no? También.
Sí.
Qué bonito lo veo hoy todo, porque te lo estoy diciendo 3 o 4 veces.
Muy bien, pues mira, todo muy bonito. Has superado el Blue Monday, lo has superado bien, con éxito.
Ayer ya lo estábamos comentando en el Real Casino Antiguo de Castellón, que es el día que han decidido, no se sabe quién, que es el día más triste del año, pero nada, ya lo superamos ayer y hoy continúo con que todo es muy bonito.
Me alegro.
Por cierto, Ivanoa,
dime,
la semana que viene nos volvemos evidentemente a escuchar.
Sí.
Y este Cristóbal, la obra que tiene, artísticamente está bien considerada.
Sí, mira, Cristóbal, sí que es verdad que él fue un pintor que no se dejó llevar por lo que se llevaba de, por lo que se estaba llevando de moda, que era
por las corrientes pintóricas.
Por las corrientes, era quizás algo más clasicista, y luego era un pintor que le gustaba mucho retratar, por ejemplo, a la gente del campo, sin llegar al costumbrismo de otros artistas que conocemos
como Sorolla,
Roda. Exactamente, sin llegar a ese costumbrismo, pero sí que es verdad que tiene mucho retrato de labradores, etcétera. Está también, digamos, muy vinculado a sus orígenes, a la tierra, su obra, mucho paisaje también.
Bueno, pues muy interesante, verdaderamente. Yo he estado en el museo, pero no, es que hay que ir al museo contigo, porque si no, las cosas te pasan, porque la mujer está rubia, bueno, a lo mejor me habría llamado la atención, pero llama más la atención si lo dices y lo cuentas, claro.
Y además está a 2 o 3 cuadros de un retrato de Cristóbal.
Ajá.
De uno de los hermanos Bou, que ahí es donde aprovechamos también en la visita para contar un poco la historia de estos hermanos, que fueron tan importantes al final para el museo también de Bellas Artes.
Me ha gustado la expresión, Ivanoa, está a 2 o 3 cuadros, es como si hubiésemos hecho a 2 o 3 calles, a mano derecha lo tienes.
Efectivamente, a 2 o 3 cuadros.
A 2 o 3 cuadros está. Está Cristóbal.
Exacto.
Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias. El martes que viene más, y que vaya muy bien este fin de semana, y que se abriguen todos los que quieran acercarse para disfrutar del recorrido por la villa de Castellón.
Muy bien, os esperamos. Feliz semana a todos.
En un momentito nos ponemos en contacto con Cristina de Maya, de la Asociación Española contra el Cáncer, porque ya están con los preparativos de la marcha. Bueno, luego nos lo contará mejor.
Mi vida, tú nunca la recuerdas, y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Disparo a mis verdades con pistolas de mentira.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Elige Oropesa del Mar y disfruta de un destino único de sol y playa. Degusta la gastronomía mediterránea, descubre nuestras playas y conoce un patrimonio natural e histórico que te sorprenderá. Tómate un descanso y vente al Mediterráneo. Lo que buscas está más cerca de lo que crees. Turismo de Oropesa del Mar, del 19 al 23 de enero, Feria Fitur.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Tontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Tontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Castelló, tenemos mucho por compartir. Así se presenta Castelló en Fitur 2022, la Feria Internacional de Turismo. Adaptados por completo a la situación actual, nuestra programación turística posiciona a la ciudad como un destino seguro, sostenible y de calidad. Mucho encanto, mucha diversión y muchas experiencias durante todo el año y para todos los públicos. Castelló presenta en Fitur 2022 las nuevas ediciones de Escala a Castelló. Son Festival y Ruta Cerámica y, por supuesto, la Madalena, la gastronomía y la naturaleza que nos caracteriza. Ayuntamiento de Castelló.
Caroline, ve hacia la luz. ¡Ve hacia la luz!
¿Qué dices? ¡Con lo cara que está!
Gasmani. Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasmani Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Imagina reunir toda la inmensa oferta de turismo deportivo de la provincia de Castellón en un único punto. Imagina al sector de turismo deportivo trabajar conjuntamente en un mismo lugar para crear más y mejores oportunidades. Este año no hará falta que lo sigas imaginando. Lo veremos en Villarreal, en la primera edición de Tour Sport, del 26 al 29 de mayo, en el Termé de Villarreal. Empresas y entidades de turismo deportivo pondrán en común ideas, en un evento abierto también al público, para que puedas vivir esas experiencias. Villarreal avanza en turismo.
Moncofa tiene mucha vida. Asómate al Mediterráneo en sus magníficas playas con cuatro banderas azules. Playa Naturista, Playa Can y un sendero azul europeo. Conoce el patrimonio cultural de Moncofa y sus amplios espacios y zonas verdes para disfrutar de tu tiempo libre, como los nuevos parques que encontrarás junto al sendero y el río Belcaire. Moncofa, un mar de actividades, presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
En COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios.
El próximo día 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer de Castellón va a realizar una marcha. La marcha será el 6 de febrero. Vamos a hablar con Cristina de Maya, que es psicóloga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantada también de tenerte con nosotros en los micrófonos de COPE más Castellón. El próximo 6 de febrero toda la intención es de poder realizar la marcha contra el cáncer.
Así es. Pues bueno, el día 6, como bien has dicho, queremos hacer la marcha, teñir Castellón de verde. A día de hoy estamos, bueno, pues en todos los puntos de venta que ahora te los recuerdo, pero que podéis adquirir cualquier pack. Tanto en nuestra sede, está en el Paseo Ribalta número 25-27, en los comercios colaboradores como son el Corte Inglés, en Suma Fitness Club, en el Agora Lledó, en San Cristóbal, luego a través de la web de Runners Home. Y bueno, el pan lleva como un brazalete para poner el móvil, para que podamos también hacer esa marcha con un poquito de música que siempre nos gusta llevar, La camiseta, la inscripción y el dorsal. Y todo esto vale 10 euros.
Muy bien, y una vez que tenemos el pack, sencillamente seguir la información a través de vosotros para saber Si se puede o no se puede realizar. Pero bueno, que en principio parece ser que sí, ¿no? Todo apunta
a que
este año sí.
Hoy, sí, estamos súper contentos porque a ver si este año cruzamos los dedos se puede hacer, todo con las medidas protocolarias, por supuesto. Y luego será el día 6, que es domingo, a las 11 de la mañana, sale desde el Ribalta.
Y el recorrido, pues también lo iréis confirmando, porque me parece que hay unas obras que posiblemente tendréis que hacer algún tipo de desvío, ¿no?
Exacto, estamos también un poquito ahí pendientes, pero sí, el recorrido siempre es como muy bonito. También es verdad que, sobre todo, la gente que se anima a participar y a hacer este tipo de marcha, yo creo que solamente con el hecho de ir, vemos todos la ilusión que se transmite, como está, ¿no? Es muy bonito, es que no sé ni cómo explicártelo, es muy bonito ver la sensación de toda la gente que está luchando por una causa, por esta enfermedad que todos conocemos de más cerca o un poquito más lejos, pero la verdad es que es súper emotivo ver cómo la gente se junta por un día tan importante.
Un día muy importante, Cristina, que el objetivo es recaudar fondos para seguir investigando.
Exacto, sí. Sabemos que la investigación es uno de los pilares fundamentales en los que la Asociación Española contra el Cáncer se centra, porque sin investigación pues muchas veces el cáncer nos retrocede. Entonces sí que es verdad que intentamos recaudar todo lo posible y que toda ayuda es, vamos, fundamental para conseguir eso, cuantos más fondos mejor y poder seguir con la investigación lo máximo posible.
Cristina de Maya, tú eres psicóloga. El apoyo psicológico, yo entiendo, no hace falta que te diga que es muy importante, pero quisiera que me comentases hasta qué punto es importante.
Pues bueno, al final, yo como bien has dicho, soy psicóloga, llevo sobre todo el área de prevención, pero mis compañeras, las que llevan atención psicológica, pues están dedicadas diariamente, y sí que es lo que tú has dicho. Obviamente es importante, pero sobre todo a veces es como que necesitamos un desahogo fuera del núcleo un poco social o familiar para poder, con un profesional en este caso, para poder también tener el apoyo y el acompañamiento necesario durante todo el proceso de la enfermedad. Siempre se intenta hacer desde la parte más positiva, ¿no? Que es un poco la actitud, el cómo llevamos los tratamientos, cómo nos adherimos un poco a todo ese tipo de cositas, pero sobre todo sí que es verdad que la atención psicológica es fundamental en todo este proceso.
¿Y la prevención psicológica, Cristina?
Pues todo el tema de la prevención, es verdad que parece que no escuchamos la palabra cáncer o lo que es la enfermedad hasta que no está encima, y el área de la prevención es sumamente importante. Sobre todo lo que intentamos es hacerlo con niños y adolescentes para que conozcan, ¿no?, que con poquitos cambios o poquitas cosas podemos llegar a tener una calidad de vida muchísimo, o sea, mejor. Y con ello, bueno, pues la prevención, yo qué te voy a decir, que es fundamental, que tenemos que todos poner un poquito de nuestra parte, que contactando con nosotros podemos informarles de muchísimas cosas que se pueden hacer, y de verdad que son cositas que a veces no tenemos ni noción de que haciendo tan poquito podemos cambiar tanto para la salud.
Es decir, es adquirir unas rutinas positivas, ¿no? Entiendo.
Exacto.
Yo.
Sí,
entiendo,
sí,
yo, ¿no?
Modificar,
Cristina,
algún tipo de hábito, alguna rutina que a lo mejor no estoy pensando, pues por ejemplo, el tema del deporte, el tema de la alimentación, el no fumar, el no beber en exceso, el tema del sol, también es muy importante la protección frente al sol, que vivimos en una comunidad excepcional, con un sol maravilloso,
sí,
que nos aporta vitamina D, pero que también es verdad que es muy dañino cuando, pues, sobre todo llegan meses muy duros para la piel.
Cristina, entiendo yo también que ese apoyo psicológico es evidentemente para los enfermos, pero para la familia también.
Sí, todo lo que la Asociación Española contra el Cáncer hace es gratuito, y tanto para el familiar como para el paciente o para cualquier familiar. O sea, a veces es como tenemos un par de familiares que necesitan esta atención psicológica o cualquier otro servicio, pues es totalmente gratuito para cualquier persona del entorno de la persona, en este caso, enferma de cáncer.
Porque lo que sí que está claro es que si el entorno es positivo, el enfermo lo lleva muchísimo mejor, claro. Pero
exacto,
tenemos que saber cómo hacer para que sea positivo.
Exacto. A veces es sin querer, la persona cuando está enferma es como que siente una carga adicional, ¿no?, hacia los familiares, para que no estén tan pendientes de la enfermedad, o que simplemente que se preocupen, ¿no?, que se preocupen más de ellos que de la persona que tiene la enfermedad en este caso. Y sí que es cierto que, claro, que ellos también estén con este apoyo, les ayuda a manejar la situación de otra manera.
No deja de ser una enfermedad muy delicada, pero evidentemente para eso están estas marchas, para que se siga investigando, para ir avanzando, por supuesto. Se ha adelantado mucho, ¿eh?, sobre todo con el cáncer de mama.
Sí, la verdad que se está adelantando,
mucho.
Y bueno, y en otros tipos de cáncer, como el cribado de colon también, con la muestra.
Uh-huh.
O sea,
uh-huh,
la verdad que son investigaciones que han salido, y una de las investigaciones, por ejemplo, que has dicho del cáncer de mama, el tema de la mamografía, nació de una investigación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Ole,
cuando ya,
mira.
Claro, o sea, cuando se llevó a cabo, se hizo, y de hecho, bueno, pues fue eso, a través de la asociación, cuando se demostró que servía y todo lo que a día de hoy conocemos, y ya la Seguridad Social lo absorbió.
Me parece un puntazo, Cristina, ¿qué quieres que te diga?
Sí,
pero
sí,
evidentemente,
la verdad que nosotros estamos orgullosos.
Evidentemente esa prevención, que es la que tú tratas.
Sí, pues eso, sobre todo, yo siempre digo a la población que no esperemos a que tengamos algo para iniciar, ¿no?, unos hábitos que nos van a ser más positivos para la salud en este caso. Entonces siempre todos podemos tomar parte en lo que es nuestra salud, que a veces parece que hasta que no nos resfriamos no nos abrigamos.
Uh-huh.
Y hasta que no aparece cualquier cosita que nos llame un poco más la atención, parece que no formamos parte activa, ¿no?, del proceso. Pues en este caso la prevención es muy sencillita, es simplemente modificar ciertos hábitos. Como digo, os podría dar muchísima más información, y luego la persona que esté interesada que contacte con nosotros, que vamos, que le informamos de todo, 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 le contamos absolutamente todo, y que cada persona siempre tiene un cambio más individual.
Cristina de Maya, ha sido un placer hablar contigo y evidentemente vamos a por esa marcha el próximo 6 de febrero.
Muchísimas gracias a todos y vamos a teñir de verde Castellón.
Labios compartidos.
Uy, ya estamos en la 1 de la tarde. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Aún queremos hablar y nos queda por hablar con Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas, Manuel Altaba de la Colla del Rey Barbut y, por supuesto, Ceracope con Alberto Marco. Damos repaso, ojeada a la información, en este caso de la página web nuestra y también de castellóninformación.com, que en cuanto a noticia del día tiene lo siguiente. Omicron no da tregua. La provincia aumenta en más de 1000 puntos su incidencia acumulada. En cuanto al tiempo, AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad baja en zonas litorales al final del día. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más altas en el interior, con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable, con brisas durante parte de la tarde en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a que queden cielos poco nubosos o despejados por la tarde, mientras que al final del día aumentará la nubosidad baja en el litoral. Por último, las máximas mañana bajarán en zonas interiores y no cambiarán mucho en el resto, con unos valores que serán de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos la siguiente noticia. Detenidos por robar cable de cobre en Lleida, Zaragoza, Navarra y Castellón. La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado a la sustracción de cableado de cobre en Lleida, como te estaba diciendo, Zaragoza, Navarra y Castellón. También nos hacemos eco de que Castellón supera los 7.000 casos activos de COVID-19. Además de que Castellón se congela con temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia, que el PP de Almasora le reclama a Costas los espigones prometidos para la defensa de su litoral y que Benicàssim promueve Benicàssim Experiències. Si quieres ampliar esta información, ya sabes, cope.es/Castellón.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Pues oye, con el nuevo año recuperamos el espacio semanal que nos recuerdan las numerosas actividades y los proyectos sociales de todo tipo que se impulsan desde Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Ya que en este 2022, Cáritas celebra el 60 y 65 aniversario de su implantación en la provincia de Castellón. Así es que cada martes, a esta hora aproximadamente, nos acercaremos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasaremos pues, la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Josep Lázaro habla con el director de Cáritas, Juan Manuel Aragonés.
Nos encontramos en la sede de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, en la calle Germanías 4 de Castellón, y nos acompaña su director, Juan Manuel Aragonés. En el inicio del año y en pleno invierno, para empezar, Juan Manuel, ¿qué tal está funcionando la campaña de acogida de personas sin hogar en el albergue Mare de Déu de Lledó?
Pues está funcionando a plena capacidad, porque durante todos los días hemos tenido lleno, tanto en el albergue como en las plazas del centro de acogida, que llamamos albergue, como en el dispositivo de atención nocturna, que tenemos 20 plazas. En total, prácticamente todos los días hemos tenido las 60 plazas ocupadas y algún día incluso alguna persona se ha quedado sin poder entrar. Por lo tanto, efectivamente, pues se pone de manifiesto que quizá vendría mejor tener alguna plaza más. Nosotros lo tenemos absolutamente al completo, pero viene funcionando a pleno rendimiento. Igualmente, las comidas estamos dando del orden de una media de 50 comidas más para personas de la calle de las que damos en el albergue normalmente. O sea que estamos dando del orden de unas 90 comidas todos los días.
2022 es un año muy especial para Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, porque se va a celebrar el 65 aniversario de su creación. En esos 65 años, ¿qué momentos han sido los fundamentales en la vida de Cáritas en la provincia de Castellón?
Pues un elemento fundamental es su creación en la diócesis de Segorbe, el año 57, el año 60 se produce la diócesis, la creación, la unificación, la creación de Segorbe Castellón. Es un hito importante. Luego hay que poner también cuando se traslada la sede de Cáritas desde Segorbe a Castellón, alrededor de los años 70. Hay que hablar también de que el año 81 se registra en la asociación, como el registro de asociaciones religiosas del Ministerio de Justicia, como Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Y luego, pues hablaríamos de que el año 90 viene a esta sede que estamos ahora en la calle Germanías. Ahí, el año 2005, se publican los estatutos que tenemos vigentes en este momento y toda la acción que se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años.
Y para este 2022... un proyecto muy especial que cada día va cobrando vida, que es, de hecho ya, la Casa de Acogida San Pascual, el Pati de Villarreal. ¿Qué nos puede explicar el director de Caritas Diocesana de Segorbe Castellón de la marcha, de las obras de esta...
Bueno, las obras que, como recordarán, se puso la primera piedra el año pasado, están discurriendo con absoluta normalidad, de acuerdo con los plazos previstos, con lo cual... casi con seguridad, salvo algún inconveniente, pensamos que se acabarán en este año 22 hacia el final. Por otra parte, hay una empresa que es la que está haciendo el conjunto parroquial, tanto la parte de Cáritas como la parte de la capilla y centro parroquial de Santos Evangelistas, pero las certificaciones de obra correspondientes a un edificio nos lo dan a Cáritas y la otra parte va allá. También, por otra parte, decir que contamos con la aportación de 200.000 euros del Ayuntamiento de Villarreal, Cáritas, y otros 100.000 para la parte del complejo de Santos Evangelistas. Y por otra parte, también pues estamos trabajando para conseguir apoyos y ayudas, tanto de particulares como de empresas, pues bueno, tanto para la terminación de las obras como para cuando se hayan terminado poder vestirlas con el mobiliario, etcétera, que hace falta. Es decir, el edificio necesita, para ser habitado, estar totalmente vestido.
En la línea de lo que nos comenta Juan Manuel Aragonés, el edificio social parroquial de los Santos Evangelistas de Villarreal contará con una capilla, el centro parroquial, la casa de acogida, y para la buena marcha, como nos decías, la buena marcha de esas obras, es fundamental la colaboración de empresas y particulares. ¿Cómo se puede concretar esa ayuda, tanto de una empresa como de un particular que nos esté escuchando en estos momentos?
Bueno, pues una forma clara es dirigirse aquí a la página web de Cáritas, Cáritas Segorbe Castellón, directamente como buscador aparece, y a nuestra página web, y entonces simplemente mandar un correo ofreciendo o tocando en la parte que viene de dona, pues poder hacer su aportación si es económica. Y si no, simplemente bien mandando un correo, llamándonos por teléfono, y tendríamos una entrevista con ellos para concretar una donación, si fuera de materiales u otro tipo.
La Casa de Acogida San Pascual El Pati, ¿a cuántas personas podrá prestar ayuda y qué servicios básicamente prestará?
Sí, la casa es efectivamente San Pascual, será Casa de Acogida San Pascual El Pati. Va a tener, por una parte, 18 habitaciones dobles. Pueden ser utilizadas por una o por dos personas, en tres plantas. Por lo tanto, la capacidad total será de 36 personas. Y esas 36 personas, en principio, una parte será el desarrollo del propio proyecto PATI y otra parte será una casa de acogida para personas que sin hogar que lo puedan necesitar. Por otra parte, también está previsto que allí puedan desarrollarse actividades de formación, formación y avance. Por ejemplo, el programa que le llamamos Preocupa dentro del proceso de aprendizaje y de inserción de las personas que vamos trabajando con ellas, acompañando, pues podrá tener un local para poderlo hacer. Esos son los elementos básicos, la formación por una parte y por otra parte el alojamiento. Claro, para eso pues necesitamos tener salones que se tienen, que tengamos una cocina, que también estarán las cocinas, unos locales de biblioteca, unos locales para las acompañantes técnicos de Cáritas que van a realizar el acompañamiento, etcétera. Ese es el conjunto.
Tiempo tendremos a lo largo de todo este año 2022 de hablar de ese proyecto tan emblemático como es el de la Casa de Acogida San Pascual el Pati, pero hasta aquí el primer Cáritas Contigo de este año. Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas Diocesana de Segovia Castellón, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por darme la ocasión de explicarme.
El próximo martes vuelve Cáritas Contigo. Y ahora en un momentito, Quique Rodríguez se acerca a la colla del Rey Barbud para hablar con Manuel Altaba. En un momentito. Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Atención senderistas, si te gusta la naturaleza, descubrir enclaves únicos y disfrutar de rutas saludables con familia y amigos, Onda es tu territorio. Entra en la plataforma www.ondacamina.com y elige tu aventura. Rutas para todos los niveles con toda la información técnica y material audiovisual. Y además, si completas los diferentes retos, podrás coleccionar insignias y llegar a ser conquistador del territorio ondense. Onda Camina, salud, naturaleza y diversión. Ayuntamiento de Onda. Sexta marcha contra el cáncer Castellón. Domingo 6 de febrero a las 11 de la mañana desde el Paseo Ribalta, la Asociación Española contra el Cáncer iniciará su marcha. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lafena, en la planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Mar, montaña y turismo cultural. A la orilla del Mediterráneo, Alcalá Alcosebre combina pequeñas y encantadoras calas con 5 playas únicas. Hacia el interior tienes los más de 60 kilómetros de sendero homologados de la Serra Dierta. Visita el castillo de Chivert, la iglesia y una torre campanario cuyo perfil es todo un símbolo. Y fruto de su tierra, la tomata de Penchar. Alcalá Alcosebre, destino reconocido con el sello de turismo familiar, presente en esta edición de Fitur.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Marinador, ciudad de vacaciones en Fitur. Te esperamos del 19 al 23 de enero en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en el pabellón 8, stand C09. Novedades y ofertas, nuevos productos, presentaciones, festivales, todos los servicios de Marinador y los grandes atractivos de nuestra provincia de Castellón para el mundo. Marinador en Fitur. Te esperamos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues la buena noticia es la que nos dieron hace unos días de que a Magdalena sí que hay intención de celebrarla, pero evidentemente con todas las precauciones. Será una Magdalena COVID. Una de las joyas más emblemáticas, o una de las joyas más emblemáticas de Castellón, es la colla del Rey Barbut. Y Quique Rodríguez habla con su presidente, Manuel Altaba.
Estem seguint la pista hacia la cadena COPE de com seran les festes de la Magdalena al mes de març, amb la intenció que té l'Ajuntament de dur-les a terme, això sí, adaptades a les circumstàncies actuals. I un dels ens festius per excel·lència és la colla del Rei Barbut. President Manuel Altaba, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Quique.
Bueno, però abans de parlar de la festa, parlem de la vessant solidària, perquè la colla del Rei Barbut és molt solidària. Ho va demostrar durant la Covid, quan va oferir el seu local per a poder vacunar als castellonencs.
Això no és, Quique, sí, efectivament. Bueno, pues nosotros som molt coneguts i volguts en Castelló i estem per fer cultura, festa i per atendre les necessitats del poble de Castelló. Y efectivamente, en estos momentos de solidaridad, pues desde la colla nos van a plantejar tindre actes de solidaridad. Y van a hacer, como tú vas a decir, pues, el oferiment de los nostres locals a la alcaldesa de Castelló para que se pugui utilizar per a la vacunació. I la alcaldesa sempre ho agraeix, però va i ho ha sentit en quantitat de vegades que està molt agraïda en el oferiment nostre. I també des de l'any passat, bianualment fem una donació de sang, convoquem a la gent a una donació de sang per a tot el que vulgui, d'una molt il·lustre cofradia de la sang i l'associació de veïns centre de Castelló, per a que es pugui donar sang tot el que vulgui. Que som gent de Castelló i coneguda en Castelló i sempre pel que Castelló necessita.
Un bon xes. Enhorabona, Manuel. I en lo purament festiu, com està preparant, què està pensant la colla del Rei Barbut? Perquè, claro, no és una magdalena normal. Si finalment es pot dur a terme la magdalena, serà diferent. Com ho està preparant la colla del Rei Barbut?
Clar, indudablement que serà una festa distinta, no?, a lo que estem acostumats. Però, bueno, des de la colla, ni més ni menys, estem preparant-ho en l'absoluta legalitat en el que sigui l'aplicació de la legislació sanitària, en el que correspongui. Serà en març i no sabrem si a març com estarà la cosa, si va millor o va pitjor. Però, d'alguna manera, se farà el que se pugui fer. Ni menys ni menys. A nosaltres ens agrada la cultura, ens agrada la festa, però som molt responsables i molt coneixedors del moment en què estiguem. De la qual cosa, pues, anem a fer el que es pugui fer. Sobre quin escenari estem treballant? Pues estem treballant sobre l'escenari actual de la legislació vigent. Estem pensant en que podrà haver actuacions, podrà haver una carpa, possiblement enteulat però sense laterals, perquè que corre l'aire i pugui estar ventilat. Des de luego, en control d'aforos, tant dins del local de la colla com fora, n'hi haurà control d'aforos. I estarà la gent que pugui estar. Les massificacions a les que han estat acostumats, des de luego, no podran ser. Pues bueno, farem un control de favors de l'abastecedor del grup Giganis, pues farà el control de aforo que implica la legislació. Con lo cual estem molt tranquils en que podrem fer la festa que podrem fer. Ja van, no? Concurs de paelles que tradicionalment organitzem i ja és la 31a edició, la de Penguel. Sí que està previst que n'hi hagués, també pues, en espais i servicis que habitualment fem, no? A lo millor ens ho estem plantejant, perquè tot això anem de la mà en l'Ajuntament i separar el que podrem fer. Pues a lo millor no se podrà fer la paella multitudinària, perquè la gent no s'aproxima i tal, però sí que podrà cuinar cada colla pues, la seva paella, no? En aquest escenari és el que estem treballant. Però ja te dic, pues molt tranquils, perquè farem la festa que podrem fer. El que, des de luego, serà indubitado, serà que farem una aplicació estricta de la norma vigent.
Claro, intentareu que la colla del Rei Barbut siga centre neuràlgic, com sempre ho ha sigut de les festes de la Magdalena, però en aquest cas una situació molt, molt diferent i amb menys quantitat de gent.
Clar, indudablement, sí, perquè la limitació d'aforo és un tema molt important i la gent ha de ser conscient que no pot haver massificacions. Entonces, pues en aplicació de la legislació sanitària, pues això va ser lo primordial. O sigui, fer tota la festa que se pugui, però complint absolutament en tota la legislació legal i reglamentària sanitària que n'hi ha.
Manuel, per a un cancionero de Soca, per a cancioneros de Soca com és la Colla del Rei Barbut, aquestes festes de la Magdalena, si finalment les podem celebrar i tots confiem en que això sigui una realitat, es duen a terme, són unes festes més especials, més il·lusionants per tot el que comporta, tot el que estem passant?
Clar, indudablement, pues sí, per a la Colla ho són per dues coses. Una, en primer lloc, perquè ja fa dos anys que no tenim festes, no? I, bueno, pues sí que a tots mos ha de dir ja tornar a retrobar-nos, no? Tornar a donar una taula, pues mos poden sentar 10 persones, 6 persones, el que sigui, pues sí que mos ha de dir, no? Tornar a veure-nos ja pues, al torn de lo que és el tercer diumenge de Quaresma, no? Veure-nos nosaltres, els familiars i totes les altres colles, penyes, gallates, de tota la província. Com sabeu, des de luego que sí. I damunt enguany és el nostre 45 aniversari, amb el qual d'alguna manera especial pues sí que és un simbolisme, no? Perquè ja tenim ahí, estem en porta ja del 50 aniversari. Bueno, en quant celebrarem, si ho vol, el 45 aniversari, pues, però per a nosaltres també és algo molt important, no? Poder disfrutar-ho i tal com, pues, com pugui ser, no? De fet, estem preparant ja moltes coses, com si te'n recordes, en setembre, aprofitant el 770 aniversari de la ciutat, de la Fundació de la Ciutat, i el 20 aniversari de la col·locació del Tomato Sals, ahir en l'avinguda de Lledó, de Melchor Zapata, pues, van fer una lectura del Tomato Sals. Ahí. Estem també fent ahí un monolito on va néixer Tomato Sals, entre el Tosal Gros i la Peneta Roja, ahí en la carretera de Borriol a la Costa. Anem a ficar un monolito també que estarà ficat antes de la Magdalena. També estem intentant ahí buscant i treballant, que és un tema que serà de anys, una traducció del Tomato Sals en 6 idiomes. A banda de l'anglès francès, pues, també en tots els pobles que estan agermanats en castellà. En fi, moltes altres activitats que, més enllà de lo que és la setmana gran de festes, pues fa una presència important de la colla en Castelló. No parem de treballar i ben a gust, la veritat.
Sí, no, important perquè també n'hi ha que anar preparant, no? Queden dos mesos per a aquestes festes de la Magdalena, tot serà precipitat, ràpid i corrents, perquè no hi ha hagut temps per a planificar res, però amb la millor de les voluntats i, sobretot, amb el millor dels desitjos, que això també és l'important.
Exactament. I en aplicació, ho torne a dir, en aplicació de la legislació vigent en aquest moment. I exigint i demanant a tots responsabilitat. Responsabilitat perquè el primer de tot, abans de la festa, és la salut. I hem de fer les coses pues, perquè tots puguem tindre moltes més festes de la Magdalena. I per això passa per curar-nos en aquests moments.
Escolta, 45 aniversari de la Colla del Rei Barbut, centenari del Club Deportivo Castellón, centenari de la proclamació de la patrona, de la Mare del Lledó com a patrona de la ciutat de Castelló. L'any 2022 té que ser l'any de Castelló.
Exactament, sí, sí. També estem col·laborant en el Club Deportiu Castelló, en la seva federació de penyes i en la fundació del Club Deportiu Castelló, per totes les activitats que té, i des de luego també tenim previst un acte en la plaça de les Aules, si ho podem fer, en maig, en la fundació del Club Deportiu Castelló, de fer un acte d'apollo en el centenari de la Colla del Rei Barbut al Club Deportiu Castelló en la plaça de les Aules. Això serà per maig. I serà també molt bonic, tal com l'estem dissenyant.
Emblemes de la ciutat de Castelló, de la nostra província, que uneixen les seues forces. Manuel Altabà, president de la Colla del Rei Barbut, que en dos mesos puguem estar celebrant les festes de Castelló.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Pues eso queremos, ¿no, Quique? A ver si se celebran las fiestas de la Magdalena. Y en cuanto a última hora, ¿cómo estamos?
Pues mira, destaquem en aquesta jornada la incidència de la Covid, que està disparada i fa que 308 sanitaris i 211 siguen en aïllament. 308 de baixa i 211 en aïllament. A més, el sector taulaier, que tanca 2021 amb un augment de les vendes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'acaba de reunir amb les patronals taulaieres, també l'empresa BP, per a tractar el tema de la descarbonització, treballar conjuntament, i diu Ximo Puig que també buscarà fons europeus per a tractar d'ajudar en aquesta transició energètica i que aposta el govern d'Espanya per ajudar a les empreses del sector. I a la capital, el Partit Popular lamenta que hagi tingut que recórrer al síndic de Greuges per a que l'Ajuntament de Castelló li tinga que entregar el projecte definitiu de la reforma de l'Avinguda Lledó.
A las 2 y 20, todo esto ampliado. Y en un momentito ya tengo por aquí a mi compañero Alberto Marco para hablarnos de Ceracope. En un momentito.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie. Viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo. Peñíscola acude a Fitur con su oferta de ciudad de cine. Rutas y visitas guiadas por los escenarios de películas y series se suman a la excelencia de la gastronomía local. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Peñíscola.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Diuen que totes les persones estem fetes d'històries, de primeres vegades, d'experiències que ens agrada repetir i repetir. I un poble, de què està fet un poble? Un poble és els seus orígens, com el jaciment romà de Benicató, les muralles que es van alçar en l'època medieval en Mascarell, és el patrimoni bèl·lic de la Guerra Civil, la creació d'un poblat marítim i les seues casetes, paratges naturals com l'Estany, l'obra de les persones més il·lustres del Museu de Medallística, les seues tradicions més arrelades. Descobreix la història de Nules a Fitur. Nules, tant per descobrir, Ajuntament de Nules.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Antín. Pues hoy Ceracope especial, dado que cerramos ya el balance de 2021 y las perspectivas para 2022, con la última de las visiones que nos faltaba dentro del sector, en este caso la de la patronal azulejera Aster, y lo hacemos con una entrevista extensa con su presidente, Vicente Numdedeu, que podréis encontrar completa en el podcast en nuestra página web www.cope.es/castellón, y que aquí vamos a trocear para poder escuchar lo más interesante. Y empezamos por lo primero, ese balance del año 2021, que en clave de ventas se cierra con unos números más que positivos.
Conseguiremos unas ventas totales alrededor de un 20% de incremento. Eso significa irnos ya a los 4.660 millones de facturación. Esas ventas han estado distribuidas en exportación alrededor de un 19%, dando también daremos un muy buen dato de exportación con 3.550 millones. Seguiremos siendo el país de la Unión Europea en metros cuadrados que más exporte y el segundo del mundo. Y tenemos un gran salto en el mercado doméstico, donde si bien el año pasado caímos el 4%, este año con lo que estamos esperando, que es alrededor de un 22%, no solo aliviaremos ese 4% de caída, sino que además incrementaremos un 18% más hasta llegar a ese 22%. Esto significará una facturación de 1.100 millones aproximadamente, con lo cual, como conclusión, lo que os decía al principio, un 20% total, 4.650. Los países donde más vendemos seguirán siendo España con ese 24%, y el resto, el 76%, lo exportamos. Y lo seguimos exportando, un poquito por orden. En Europa es donde más exportamos, 48% de ese 75%. Es el 50% de la exportación a un mercado europeo. Y si le añadimos lo que exportamos en Estados Unidos, nos vamos allá a un casi 60% de exportación entre estos países, donde de alguna forma reconocen, pagando un precio más elevado, el valor de la tecnología española.
un crecimiento más que interesante, que eso sí se ha visto lastrado por el aumento de precios de materias primas, transporte, energía, con lo cual los balances de ganancias finalmente no han resultado tan positivos.
Pero hasta el momento actual, aquí no ha habido ninguna crisis de demanda, las carteras se han mantenido, las ventas si bien han bajado, por lo que te estoy intentando decir, al trasladar precios, algunos no lo han aceptado, y alguna parte de la producción en los últimos meses la hemos tenido también que parar, porque a más vendes, resulta que más pierdes, porque más produces o más vendes sin aplicar el incremento de costes a los precios, los márgenes sufren, como tú referías en la pregunta. El sector ya tenía un porcentaje de empresas donde los EBITDAs eran regulares y las caídas de EBITDAs en los últimos años son importantes, y en este año esperamos una caída de EBITDA debido a estos incrementos de costes importante en este último cuartrimestre. Has referido antes qué es lo que no han subido. Pues nada, por una sencilla razón. Si suben los costes energéticos, que es un factor fundamental para la producción de todas nuestras materias primas y de todas nuestras materias auxiliares, antes o después las materias primas y las materias auxiliares también suben. Sube la tierra, suben los esmaltes, suben los plásticos, sube la madera, sube, en definitiva, todo lo que forma parte del proceso de producción, pues se incrementa. También se han incrementado los costes debido a la situación mundial, una incremento de todos los costes, una reducción de equipos en disposición de los clientes y de los proveedores, y el incremento brutal de los precios de transporte, que también influye en el coste final del producto. Hemos tenido la suerte como sector de no sufrir desabastecimiento, pero cerquita hemos estado, porque me consta que los esmaltes han salvado este problema milagrosamente, pero si los esmaltes tienen productos o pueden llegar a tener productos que tengan desabastecimiento, pues automáticamente nosotros vamos a estar desabastecidos. Sin embargo, otros sectores, como si sabemos, pues no les ha llegado todo lo que necesitan, y sus paradas productivas no solo han sido por incremento de los costes energéticos, sino por desabastecimiento. Pero Dios gracias, este no ha sido el caso de la ciudad.
Y entre todos estos sobrecostes, uno ha centrado en la actualidad especialmente, el de la energía. Y es que la factura para el sector, desde el gas a la electricidad o los derechos de emisión de CO2, han crecido de tal manera que la factura se ha triplicado en apenas 12 meses.
Tenemos que ser realistas a acoplar los tiempos a la realidad. Saber que lo que en este momento hay en el tema de la renta no puede cambiar el paradigma. Entonces estamos dispuestos y implicados, comprometidos a cambiar el paradigma, a cambiar el sistema de producción. Pero hoy por hoy solo hay una cosa que permite producir a un fondo, y es el gas. Entonces, castigar de la forma que se está castigando el gas por parte de los gobiernos, en algún sentido, los gobiernos europeos, y ayudados por todos los entornos geopolíticos que hay en el momento, tanto los que vienen de la parte de África como los que vienen de parte de Rusia, pues esto es un cóctel perfecto para que el gas no solo suba, sino que esté más en precios altísimos. Yo diría que a los que llegamos en el 17 de tarde no, pero que el gas se mantenga en ese entorno de 80 a 90 euros, cuando estaba, como bien sabéis, a 25. Entonces, incrementar hace 300%, estamos hablando de una barbaridad de incrementos para el sector tremendo. El coste energético del sector, cuando empezó el año, era el 13% de su precio. En el momento actual es el 39%, ha subido 3 veces. En millones de pesetas, estamos hablando de 1.334.000. Que facturaremos este año o que nos facturarán el precio de energía, cuando cuando nos estaban facturando apenas 5 euros. Hemos incrementado 150 millones de transporte de la energía. Todo eso se tiene que trasladar a los precios de venta si o si queremos ser competitivos.
De cara a frenar este tema, pero también para demandar más apoyo ante la demanda internacional, representantes de la patronal, tanto la española como la italiana, se van a reunir la próxima semana con miembros de la Comisión Europea, así nos lo anuncia Nom de Déu.
En esta reunión lo que pretendemos es hablar de temas comerciales, debido a lo que estamos, y promocionales, debido a lo que estamos diciendo de que no estamos combatiendo todos con las mismas armas. Y es una amenaza porque resulta que el mercado más natural, más cautivo que tenemos, lo estamos poniendo en bandeja de plata a competidores que no tienen que pagar esta cantidad de CO2, que no tienen este problema con la energía y que posiblemente su estructura de costes de todo tipo sea más baja que la nuestra. Y sin embargo, su conocimiento para hacer azulejo es prácticamente ya el mismo que el nuestro. Vamos a hablar también de temas de CO2. No entendemos por qué los que ya hemos hecho los deberes no tenemos unas ayudas compensativas o de compensación por aquello que hemos hecho. O sea, nos castigan más a los que hemos hecho mejor el trabajo y emitimos menos que a los que están empezando ahora a corregir el trabajo. Y luego no entendemos por qué se permite entrar en el mercado del CO2 a un grupo de especuladores que día a día lo que hacen es subir el precio del CO2. También te puedo recordar que el CO2 estaba a principio de año en un precio de 5 euros no llegaba, y en este momento está en 86,33, y con unas perspectivas de que supere los 100 en el próximo trimestre si no hacemos nada, porque la especulación es tremenda.
Y ya pensando en 2022, el comienzo iba a ser en pocas semanas el regreso de Cebisama, pero el aumento de casos de coronavirus ha conllevado su aplazamiento, ya hemos dicho estos días, hasta el mes de junio. Un hecho que valora de esta manera el presidente de Aster.
Sí, decirte que la asistencia de expositores es seria, con el entorno en el que estábamos moviendo y después de la experiencia italiana, era bueno, no es la... Se esperaba un porcentaje mayor que el que ocurrió, mayor referido al dato anterior de Cebisama. La feria italiana, sabéis que, aunque los medios digan una cantidad, pues estuvo en torno al 40% de asistencia. Entonces, aquí se esperaba una asistencia de expositores alta. Lo que no sabemos es qué asistencia de clientes íbamos a tener, pero se presumía que con todo lo que estaba pasando, y por eso entendemos que con todo lo que estaba pasando se aplazase, porque era un riesgo para la salud. Nosotros si se hace la feria en junio, esperemos que sí, pues como siempre estamos a apoyar a la realización de la misma y a, sobre todo a nuestros asociados que quieran estar en esa feria, y también ayuda a otros sectores desde San Junio, porque ya hicieron un estudio en la comunidad donde las ferias, en concreto la Cebisama, aporta una gran parte de facturación al sector turista, al sector hostelero, y esto les va muy bien. Creo que ellos aportan un 10% de la facturación. Entonces todo ese valor o ese negocio colateral que provocan las ferias, pues es obvio que en el mes de junio va a ser mayor, porque apetece más viajar en esas fechas.
Este año también va a conllevar otro quebradero de cabeza para el sector, como es la nueva negociación del convenio colectivo. Esta subida de precios va a ser una de las cuestiones que pondrá la patronal sobre la mesa. Con todo ello, la previsión desde Arcer es de negociación larga, pero con acuerdo al final.
Lleguemos a un acuerdo, y estoy convencido de que en este sector llegaremos perfectamente a un acuerdo, como sí siempre hemos llegado, porque las partes entenderán la situación. Que no va a ser pronto, seguro, pero más por la incertidumbre de los factores que estoy comentando, porque una vez sepa cómo va a ser todo con más certeza, es más difícil que cada parte tenga sus objetivos y siempre una negociación.
Y es que hablando de energía, donde de uno se muestra optimista, por ejemplo, respecto al tema gasístico. Y es que aunque el precio se va a frenar, la vuelta al precio inicial se ve como una quimera.
Va a ser un coste mayor ya de por vida, porque los mensajes que estamos lanzando favorecen el que el gas suba. Decir que el gas es malo y lo verde es bueno no favorece que el gas baje de precio. No, lo contrario. Porque el señor que está produciendo gas cree que le queda poco tiempo para vender gas y entonces dice, pues los precios altos.
Y para cerrar, el presidente de Acer, todo y no querer mojarse mucho, confía en que este año se confirmará con un crecimiento moderado en el sector azulejero.
No sabemos cómo va a evolucionar, pero en fin, con todas estas incógnitas, yo diría que podría ser otro año de crecimiento, pero moderado, donde puede ser que a medida que vayamos seamos capaces de aplicar los precios a la tarifa y de que las autoridades empiecen a escucharnos de verdad y actuar a favor de esos sectores industriales, pues si se estabilizan los márgenes y se crecen en ventas, estamos diciendo que el sector va a crecer. Pero decirlo hoy es decirlo con mucho riesgo y con tanta probabilidad de equivocarnos. Y me gustaría ser optimista en este sentido. No hemos hablado del empleo. Nosotros hemos crecido el 8% en empleo. Hay 1.000 personas más trabajando en un año. Posiblemente esta cifra tampoco sea la misma este año, pero también habrá crecimiento. Yo creo que los indicadores serán de crecimiento moderado, pero de crecimiento. Me gustaría no equivocarme. No tengo en este momento datos y argumentos suficientes para decir. Si le añadimos, o para creerme a 100% lo que estoy diciendo, si le añadimos la incógnita de el coronavirus, pues si es verdad que está dominado, esto que estaba diciendo antes podría consolidarse, pero si el coronavirus aparece con una variante o con una sorpresa, puede debilitar todos los argumentos que he dicho antes de frente otra vez. O sea, hay muchísimas incógnitas. El corazón nos dice que, y las ganas nos dice que puede ser un año razonablemente también bueno, con más moderación, pero es pronto. O sea, dentro de 3 meses a lo mejor tenemos más indicadores que puedan certificar lo que estoy diciendo.
Como recordamos, la entrevista completa en OMDEDEU la podéis encontrar en el podcast de nuestra página web www.cope.es/castellón. Y comentamos ahora de manera breve otras noticias. Y empezamos justamente con Acer, que junto a sus socios de ANFEC han mantenido un encuentro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y representantes de BP Oil, que ha culminado con un convenio entre las organizaciones azulejeras y la compañía energética. La próxima semana daremos buena cuenta de ello. Otro tema llega desde Acogen, desde la Asociación de Cogeneradores Españoles, que ha presentado la encuesta anual a los cogeneradores, entre los que se encuentran representantes del azulejo. Concretamente representan el 7,52%. Dicha encuesta indica que los cogeneradores están viviendo una situación límite, y es que denuncian que sin un marco de cogeneración de futuro en España, en plena crisis post-COVID, y con una escalada nunca vista de los costes energéticos y ambientales, con perspectivas muy preocupantes en el corto y medio plazo, alertan que el retraso en estas nuevas inversiones de las empresas multinacionales por la incertidumbre y la falta de apoyo a generación, además, se achaca desde un 65% de los encuestados la amenaza de incrementos de los costes energéticos en España. Con todo ello, diversas conclusiones, por ejemplo, demandan y precisan que se defina un marco industrial de cogeneración y CO2 con costes de gestión ambiental, impuestos y tasas en línea con lo de los países industrializados europeos con los que se compiten. De esta manera se impulsa y se pone en valor las ventajas de la cogeneración industrial. Y también reclaman desde esta asociación el apoyo, diálogo y confianza de la Administración para una mejor comprensión de la realidad energética y medioambiental de la industria. En clave más empresarial, empezamos por Porcelanosa, que ya ha anunciado su planning de nuevas tiendas de cara a este 2022. Concretamente se van a abrir varios establecimientos de diseño en el centro de las grandes ciudades españolas. Concretamente va a ser un local en la calle Concha Espina de Madrid, otro en la avenida Diagonal de Barcelona y otro en el mercado de Colón en Valencia. En el plan internacional, los nuevos showrooms de Porcelanosa se localizarán en zonas comerciales de Estados Unidos, por ejemplo, en Viena, Virginia, en México, en San José del Cabo, en Francia, en Ketigny y Saint-Malo, en Irlanda, en Waterford, en Italia, en Sassari o en Rusia, en Krasnoyarsk. Y además se seguirá la misma línea estricta y comercial de las recientes boutiques que la firma ha situado en el centro de Hanover Square en Londres, en Niza en Suiza o en Milán en Italia. A este plan de acción empresarial también se busca fortalecer la actual red de tiendas con nuevos showrooms y oficinas técnicas, entre las que destacan la de Dubái en los Emiratos Árabes o la de Brisbane en Australia, dos zonas en las que la firma ha ganado un notable peso e influencia durante el último ejercicio. De otra empresa hablamos, en este caso de Grespania, que ha confiado en Opengy, su primer proyecto de autoconsumo fotovoltaico, sobre la cubierta de su planta en Moncofa. De esta manera se entra Grespania en el ámbito del autoconsumo con una instalación de 907 kilovatios de potencia, capaz de generar 1,3 gigahercios de energía limpia al año. De ello se busca cubrir más del 30% del consumo total de energía de este centro productivo, ahorrando de esta manera un 20% de su factura de la luz. Pasamos ahora a hablar de Onda y de su proyecto Onda Logistic, que en su segundo año de vida ha sido despertando el interés de profesionales y empresas de todo el mundo. Concretamente, las cifras muestran un incremento del 20% de visitantes respecto al año anterior. Son 7.500 usuarios únicos. En la capital de La Plana se han presentado esas obras de la avenida Lidón, donde se ha apuntado el destacado papel que va a tener la cerámica. Concretamente va a ser en el primer tramo de la avenida, donde toda la acera funcional irá cubierta de este material. Concretamente las franjas buffer situadas frente al Colegio de la Consolación en la plaza junto a Tomba Tossals dispondrán de pavimento drenante que actuará como sistema de drenaje urbano sostenible. Y por otro lado, a lo largo de la avenida Lidón y hasta la Basílica se implantarán en pavimento baldosas de gres porcelánico antideslizante grabadas mediante láser con la simbología de las 14 paradas del Vía Crucis. Y otra obra con importancia para el azulejo llegará en Canet lo Roig con la reforma integral de la Plaza Nueva. Concretamente este proyecto, obra del arquitecto Samuel Cornelles, obtuvo ya una mención en la edición de 2019 del concurso de regeneración urbana de la Diputación y plantea un diseño de combinación de formas triangulares y accesible por todos los lados del ágora. La zona central está revestida de material cerámico e incorporará zonas verdes, nuevo mobiliario urbano y una pérgola. El apunte que llega del ITC en este caso no es muy innovador, pero sí que es interesante, y es que se ha puesto en marcha su tercer plan de igualdad, aprobado el pasado mes de octubre, con la participación de la directiva de la empresa y representantes del personal que trabaja en el centro, todo ello con el apoyo de agentes de igualdad de la consultora Equality Momentum. La agenda nos lleva hasta un curso que organiza la Asociación de Técnicos Cerámicos titulado Manejo y Mantenimiento de Máquinas de Inyección Digital para el Sector Cerámico. Tendrá lugar del 24 de enero al 3 de febrero con un total de 24 horas y en formato presencial. Además, se realizarán prácticas con maquinaria real. Los principales objetivos que se plantean desde la ATC es, por ejemplo, conocer de forma teórica las diferentes tecnologías inkjet que se encuentran en el mercado, también los diferentes parámetros que afectan a la estabilidad de las tintas cerámicas o aplicar los procedimientos de ajuste, limpieza, centrado y linearización de una máquina para obtener unos resultados óptimos en el proceso de decoración industrial. Y cerramos regresando a Onda, porque el Museo del Azulejo Manolo Safont ha presentado Reprendre, el nuevo ciclo de actividades culturales y educativas, que será a partir de enero, o sea, este ya mes, hasta el marzo. Arranca con la exposición temporal del ilustrador y ceramista ondense Juan Mezquita Almer, una exposición que recoge un conjunto de 84 obras del artista, entre dibujos a lápiz y pluma, acuarelas y lienzos, donde se pueden contemplar las influencias del surrealismo español de la época. También se van a llevar a cabo las visitas guiadas a las exposiciones para grupos, así como para particulares, que tendrán lugar algunos sábados y domingos de mes. Y junto a ello, los visitantes también pueden realizar esos talleres de cerámica donde aprenderán a crear sus propias piezas. Y junto a ello, también se va a seguir apostando por esos disaptes de cerámica. La primera cita será este sábado, con la actividad Animal Centauleis, en la que la familia al completo puede realizar sus propias piezas y realizar un recorrido por la evolución del azulejo a partir de los motivos animales. El 19 de febrero será la segunda con Carnes Toltes en Tauleis y se cerrará el 26 de marzo con Cuestiones de Género al Tauleis.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Falten 4 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. No, no m'ha canviat la veu ni hem fet així un cop d'estat en un momentet per a ocupar este mediodia Cope Más Castellón i res del res diferent. M'acaba ja fer a Cope en aquest espai avui en l'entrevista al president d'Àrcera, Vicente Nomdedeu. Antín Teruel se mos ha marxat ja perquè demà, després demà i també en part el divendres, anem a tindre programació especial així a Herrera i Mediodia en Cope Más Castellón, el 101.6 de la FM, des de les 12:20 fins a les 2 de la vesprada. Estarà la nostra companya Antín Teruel junta a Raúl Puchola i a Fitur, a Fira Madrid, a la Feria Internacional de Turisme, que es retoma, que recupera esa presencialitat, i també estarem presencialment des de Cope Más Castellón per a conèixer totes aquestes novetats i tot el que van a presentar des de la província de Castelló, pues, les seues localitats, la seua diputació, els seus atractius turístics. I un dels atractius turístics tenim, per exemple, a Peñíscola, que també va estar present, evidentment, en aquesta fira. L'alcalde és Andrés Martínez i ens comentava què és el que podrem veure a Fitur en aquesta edició 2022 per part de la ciutat papal.
Un año más afrontamos la feria de Fitur como una nueva oportunidad y Peñíscola va a estar presente, sobre todo los días de los tres días que afrontamos con profesionales, para hacer hincapié en tanto en el plan de sostenibilidad que tenemos firmado con el Gobierno de España y con la Generalitat. Lo entendemos un documento esencial, una hoja de ruta imprescindible de cara al futuro. Vamos a tener una demostración gastronómica para precisamente seguir creando producto y potenciar ese producto gastronómico que ya tenemos. El Fitur Screen, también vinculado a las acciones de cine, va a ser una de las cuestiones que vamos a llevar a cabo durante la feria de Fitur, y lo que sí que estamos convencidos es que nuestro objetivo es seguir trabajando los 365 días del año para que precisamente Peñíscola se pueda disfrutar como hemos demostrado durante todo el año, seguir creando producto, el cultural, el producto deportivo, el gastronómico, esa Navidad que tanto ha brillado durante las últimas fechas. Este Fitur es una nueva oportunidad para demostrar que ya como hicimos durante el año 21, que hemos sido los primeros que hemos salido de la crisis sanitaria y económica, y por lo tanto pues esta nueva oportunidad no la vamos a desaprovechar y vamos a estar con todas nuestras herramientas de trabajo en Fitur trabajando duramente para que Peñíscola siga siendo lo que es, una potencia insigne dentro del sector turístico, dentro del turismo de la provincia, de la comunidad y de España.
Doncs pendents estarem de tot el que mostrarà la ciutat papal, com també per exemple Benicàssim, que promourà i se siente Benicàssim i ses Benicàssim Experience com un dels seus atractius de cara a aquesta nova edició de Fitur. Burriana va apostar per la gastronomia i concretament per ficar en valor el seu peix de llotja i també el coent en un show cooking ahí, que a veure com mescla aquests dos productes. Alcalá de Xivert Alcossebre també voldrà mostrar el seu model de turisme sostenible en aquesta edició, i recordem que la Diputació apostarà per aquesta marca de Castelló Ruta de Sabor, també per la seva oferta en cicloturisme i per la recuperació del turisme de festival, d'aquest festival del Sant, del FIP, del Rototom, de l'Arenal Sound, que esperem que tornin ja. D'aquesta manera, arribem a les 2. Seguís ara sí el Mediodía Cope en Pilar García Muñiz.